COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que es la que está en el control técnico de sonido, para que todo suene perfectamente bien de aquí hasta las 4 de la tarde, que es el tiempo que tenemos para analizar el deporte más cercano, el de aquí, el de Cantabria, el de la Terruca. Eso sí, ya sabes que a partir de 10:30 tienes que acompañarme a COPE más Cantabria, 105.6 de la FM, que es donde desarrollaremos los contenidos que tenemos preparado. Y este es el menú para hoy, en esta jornada de jueves. Vamos a hablar, lógicamente, del Racing. Siguen preparando el partido de este sábado en Calahorra, en ese partido en donde podríamos conseguir otra victoria y ojalá sirva también para sacar más puntos al Deportivo de La Coruña. No lo va a tener fácil el Racing, que juega contra un rival que está en muy buena dinámica. Luego te cuento más detalles. Ha hablado Miquel Parera, uno de los protagonistas sin lugar a dudas de toda la temporada, claramente de menos a más, y que se ha consolidado como uno de los baluartes del equipo de este año de Guillermo Fernández Romo. Por cierto, ayer estuvo en Santander, en Cantabria, en una gira que está llevando por toda España el presidente del Comité Nacional de Árbitros, Medina Cantalejo. Luego escuchamos a Luis en esa comparecencia ante los medios, porque el acto en sí no era abierto al público ni a los medios, porque los que estaban convocados eran los árbitros. Pero seguro que tú tienes dudas con el lío de las manos, con el VAR. Bueno, le han preguntado por todo ello aquí ayer en Santander y luego te cuento y luego lo escuchamos, ver cómo respondía a esas cuestiones. También vamos a hablar de tenis de mesa, porque como sabes, durante las últimas semana y media Santander ha sido la sede de los distintos campeonatos nacionales de tenis de mesa, en un sitio espectacular como el Palacio de Exposiciones y, bueno, alguna que otra medalla que nos hemos conseguido quedar en Cantabria, ¿no? Hablaremos de todo ello con Marco Quevedo, que es de la ETM de Torlavega, pero es nuestro contacto para hablar de este deporte aquí en COPE Cantabria. Y también, al término del programa, hablaremos de una prueba que se ha presentado ayer en el Palacio de Festivales, el Gran Premio Cantabria Deporte, sexto trofeo ciclismo femenino Villa de Noja. Ahí han estado representantes del gobierno regional en la tarde de ayer, Blanca Corral como concejala de deportes del Ayuntamiento de Noja, Juanjo Trueba, el presidente de la federación, y nuestro invitado, el director de la prueba, Roberto Sanemeterio. Y tenemos que lamentar, a ver si mañana tenemos tiempo de hablar con algún protagonista del grupo Alega Cantabria de baloncesto, porque perdieron esa bala que tenían para ser líderes en solitario. Sabes que tenían que recuperar dos partidos por esos aplazamientos por la pandemia, por contagios en equipos rivales. Pues bien, ayer era una intentona de poder asaltar el liderato, salió cruz, no salió un buen partido. 86-73 perdieron los torlavegenses en el plantillo contra Tizona. Vamos a ir a esta hora, 3:28, rápidamente a la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
Y prácticamente a modo de telegrama para que tengas lo más interesante de la actualidad. Se ha vuelto a ejercitar el equipo con dos buenas noticias, porque ayer dieron el susto tanto Cedric como Pablo Torre. Pues nada, los dos hoy han entrenado sin ningún tipo de problema. Lo de Pablo era aminorar la carga física de trabajo tras varias sesiones diarias de entrenamiento y de partidos. Ya está bien el chaval. Y Cedric lo mismo, tuvo un golpe fuerte en la espinilla y ya está recuperado y se ha ejercitado sin ningún tipo de problema, por lo que los dos estarán frente al Calahorra en tierras riojanas. En ese partido, de momento no tenemos el dato de la jornada de hoy actualizado, pero ayer por la noche se habían retirado 236 de las 700 entradas. Yo creía que iba a haber un poquito más de apoyo, quedan días, quedan jornadas, la gente tiene que planificarse, son 15 euros lo que cuesta cada entrada de adulto. Bueno, todavía hay tiempo, veremos a ver si la gente puede todavía retirar más entradas de cara al partido de este sábado en Calahorra. Respecto a las obras de reforma del estadio, ayer ya te contamos que se acordó acometer en mes y medio la sustitución de los focos por luces LED y la sustitución de las puertas de entrada como algo urgente, más allá de lo que nos comentó Vicente Nieto, de ese convenio de colaboración de 4 años más otros 4 prorrogables, que es un anexo al convenio existente. Así que el Racing no perdería sus derechos sobre el uso y disfrute de los campos de sport. Mañana, por cierto, la rueda de prensa de Romo será bien prontito, a las 10:15 de la mañana en la Albericia, que será la sesión a puerta cerrada en el estadio, para la prensa también, no en el estadio, perdón, en la Albericia, así que habrá que desplazarse para escuchar al técnico. Y más cositas que te cuento ahora en COPE más Cantabria, 105.6 de la FM. Si te quedas en la 95.7, te quedas con Mediodía COPE.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
Aquí estamos, 3:30 en COPE Más Cantabria, 105.6. Me quedaban un par de cositas que contarte, más allá de que hoy ha hablado Miquel Pereira, lo escuchamos en un instante. En la sesión de hoy han estado presentes los tres chavales del Rayo Cantabria, Geray, habitual ya en la dinámica del primer equipo, más allá de los minutos que tengan por partido. También ha estado Mira Page y Jorge Delgado, el delantero, para poder completar los trabajos, los ejercicios en la mañana de la Albericia con el primer equipo. Como te digo, mañana viernes va a ser en la Albericia, a pesar de jugar el sábado, no se van a ejercitar en el Sardinero, será en las estaciones Nando Yusu mañana para la sesión a puerta cerrada y veremos a ver qué es lo que sucede. Ojo al partido, porque la buena noticia es que se recupera Patrick Soco, la mala es que sigue ausente por lesión Manu Justo, pero hay tres jugadores que están al filo de la suspensión, tienen cuatro tarjetas y tienen que tener mucho cuidado para no perderse el siguiente en casa contra la Sociedad Deportiva Logroñés. Paul Moreno en la zona defensiva, Fausto Tienza en el doble pivote y Arturo Molina, que ha llegado en este mercado de invierno pero que ya ha sumado cuatro tarjetas en su haber. Y ojo, porque el duelo de la planilla no va a ser nada sencillo. Los dos equipos vienen con dinámicas muy, muy positivas. El Racing, ya lo sabes, 12 partidos seguidos sin perder. Están siendo líderes, sacando 6 puntos al Deportivo. Pero ojo, porque los calagurritanos aspiran a entrar en los puestos de playoff de ascenso, aunque le veas en la zona media de alta de la tabla. Solo han sufrido una derrota, precisamente en Riazor contra el Depor, en sus últimos 7 partidos de liga. Ojito, que no lo va a poner nada fácil el Calahorra en su fe. Mañana, el sábado, a las 5 de la tarde. Y ya sabemos dónde se va a jugar el playoff de ascenso a segunda división. Más le vale al Racing quedar líder, campeón de grupo, porque si no el ambiente puede ser hostil, ya que se ha planteado el playoff de ascenso en nuestra temporada, los tres próximos años, este, otro y otro, en Galicia. Y supongo que Galicia quiere decir Riazor, La Coruña y también Ferrol con Amalata, que son los estadios con más capacidad para poder albergar este playoff de ascenso, esas eliminatorias que acogerán los partidos del segundo al quinto de cada grupo, 8 equipos que van a jugar 2 eliminatorias. Hay que ganar 2 para subir a segunda división. Ya sabes que si el Racing acaba primero se evita este compromiso, aunque es cierto que todavía no tenemos datos, es algo que desconocía. Los dos equipos campeones, ojalá sea el Racing, y veremos si es el Andorra, el Albacete, el Villarreal B en el otro grupo, disputarán la final, que va a decidir el campeón de la categoría. Igual ese partido también se lleva a La Coruña. Bueno, veremos a ver, o a Galicia, porque falta saber todavía los campos que van a albergar el playoff de ascenso. Y también del ascenso de segunda ref a primera, y ahí tenemos muy pendientes al Rayo Cantabria, se va a disputar no en Galicia, sino en Alicante, ¿vale? Ahí serán del segundo al quinto club de los 5 grupos, son 20 clasificados que estarán en Alicante para disputar también, como en el caso del primera ref, el ascenso a segunda, 2 rondas eliminatorias. Por tanto, 5 plazas de ascenso a Primera División REF. 5 más los 5 equipos campeones, que tengo que decirlo, son 10 plazas de ascenso, 5 para un grupo, 5 otro. Los 5 campeones suben directamente y luego esos equipos 20 jugarán 2 eliminatorias para conseguir las otras 5 plazas. Venga, rápidamente, que me como el tiempo disponible para hablar del Racing. Quiero escuchar a Miquel Parera, el portero. Muy interesante la comparecencia, muchos aspectos de la actualidad de verdiblanca que le han preguntado. Sobre todo quédense con la parte final, que habla de su contrato del año que viene para el Racing y de lo que sintió cuando Lucas Díaz, su competencia directa por el puesto, saltó como un poseso a abrazarle después del segundo gol del Racing frente al Zamora el otro día.
Qué buena pinta tiene esto, ahora mismo está casi hasta vértigo, ¿no?
Bueno, la verdad es que estamos bien situados, ¿no? Nos lo hemos ganado con estos últimos resultados que hemos obtenido, pero evidentemente aún queda mucho, quedan muchísimos partidos, muchísimos puntos por disputar y hay que ser prudentes. Evidentemente el equipo está con confianza porque estamos en una buena dinámica, pero sabemos que esto en el fútbol puede cambiar muy rápido y nosotros no nos tenemos que relajar para nada.
Es que sois un equipo que no necesita jugar muy bien para ganar. Para competir, os adaptáis a cualquier modelo de partido y muchas veces sin jugar bien, competís bien.
Sí, como tú has dicho, creo que tiene este equipo es que compite muy bien, ¿no? Y nos podemos adaptar a cualquier situación. En algunos partidos que a lo mejor no hemos estado tan finos con el balón, pues seguimos estando ahí para poder ganarlos. Y yo creo que es una de las características principales del equipo, es cómo competimos, ¿no?
Precisamente tú no estuviste directamente involucrado, pero quería preguntarte por la celebración del segundo gol del otro día. Muchos nos llamó la atención, ¿no? Fue como una celebración casi de título. Cierto es que un gol en el 92 de una victoria, bueno, pues siempre es especial, ¿no? Pero daba la sensación como que había algo más detrás, ¿no? Como que erais conscientes de que tenía cierta importancia añadida, ¿no? El gol del triunfo con esa celebración que demostrasteis.
Sí, evidentemente ahora parece que los puntos valen más que antes. El poder ganar en casa y además así como lo decimos es súper importante porque la verdad que veníamos de dos partidos en casa donde habíamos metido muchos goles y a nosotros no, pero puede ser que parezca desde fuera que todos los partidos vas a meter cuatro goles, pero no es así, ¿no? Y yo creo que nos vino muy bien ganar de esta manera porque sabemos que todos los partidos van a ser complicados, todos los rivales se juegan cosas y muchísimos partidos los vamos a tener que ganar por la mínima. Así que yo creo que la celebración fue un poco por ahí, ¿no? El que sabe que sufrimos en parte del partido, ¿no? Que fue un partido disputado y poder ganarlo así siempre es agradable.
¿Cómo viste esa parada que hiciste cerca del minuto 80 cuando, bueno, parecía que era el 1-2 para el Zamora? Y también si tienes un poco la sensación, tú, porque yo creo que es la que da desde fuera, reflejado también esa parada de que sale todo, ¿no? En el Racing ahora mismo, probablemente fruto de todo lo que venís trabajando durante la temporada, claro.
Sí, bueno, la parada es una acción muy rápida, un córner sacado al primer palo que la peinan y yo rápidamente hago el desplazamiento, justo veo que va a rematar y me tiro a tapar portería, evidentemente, pues también tienes que tener un poquito de suerte porque esas jugadas van al límite. Y sí, como tú has dicho, parece que nos sale todo, ¿no? Y bueno, ojalá que siga así hasta final de temporada, aunque sabemos que puede ser que lleguen momentos complicados porque todos los equipos lo han tenido.
¿Cómo ves el partido de Calahorra? Es un equipo que no tiene a lo mejor el nombre de otros candidatos, pero que tiene resultados y que está ahí peleando para meterse en el playoff. No sé si ya os ha empezado a hablar el míster del rival.
Sí, ya hemos visto cositas del rival. Es un equipo que va en una muy buena dinámica, sobre todo en su casa son muy fuertes. Es un campo, yo creo, que incómodo, pero sabemos que va a ser complicado como todos los partidos que nos quedan, así que tenemos que ir ahí convencidos de que podemos ganar y que tenemos que hacer las cosas bien para sacar los tres puntos.
Oye, después del año que estás soltando, pues la verdad es que has tapado muchas bocas, entre otras la mía, de gente que decía, pues, si no juega a ningún sitio, ¿por qué le fichamos? Y ahora la pregunta es, ¿cómo está tu contrato? Si ya te han hablado para ampliar el contrato, ¿cómo está esa situación? ¿Acabas contrato?
Sí, acabo contrato, pero tengo una opción para renovar por partidos. De todas formas, ya te digo, yo estoy centrado en estos 10 partidos, hacer lo mejor posible, intentar ayudar al Racing y también te digo que estoy muy a gusto aquí y ojalá pueda estar mucho tiempo aquí.
Bueno, pues si es por partido ya lo habrás cumplido, ¿no?
No, aún no.
¿Te falta uno?
Aún no, no puedo decir nada.
Parece que Íñigo pidió atacar la primera parte frente a la Gradona, ¿no?
Sí, la verdad que solamente después del partido me pensaba que había perdido otra vez el saque de centro, pero se ve que él decidió así, porque los últimos dos partidos el capitán rival no se había cambiado la situación, no fue bien y supongo que tiró un poco por ahí.
Y precisamente por eso te quería preguntar por cómo se está acompañando la afición en los últimos encuentros y también por el significado que pueda tener para ti la carrera que se pegó Lucas Díaz nada más acabar el partido para darte ese abrazo por bueno, pues señalándote como uno de los artífices de la victoria.
Sí, la verdad que la afición, tanto en casa como fuera, porque en fuera siempre nos sentimos arropados, pero en casa nos da un puntito más, ¿no? Un extra más que bueno, cuando las cosas se complican, siempre nos ayudan y al final te das energía. Y sobre lo que has dicho de Lucas, la verdad que como un compañero es espectacular, como portero también, porque me exprime al máximo, es un porterazo y me aprieta, hace que no me relaje, vamos, ni un segundo, porque sé que como me relaje, el míster puede tomar una decisión donde puede jugar él. Así que, nada, súper agradecido por su trato hacia mí y la verdad que es un compañero espectacular.
Pues yo creo que sí, yo creo que, vamos, le salía a borbotones esa reflexión al gran portero Mikel Parera con el agradecimiento, ¿no? Nunca es fácil en un puesto sobre todo tan específico como el de portero, porque delanteros van y vienen, puedes combinar, centrales lo mismo, aunque sean dos, laterales lo mismo, pero es que lo del portero es un puesto de confianza y si ya el míster ha tomado la decisión de que juegues tú, y recordamos a Lucas Díaz, se le quitó de la portería sin un fallo flagrante. Fue una decisión de un día para otro. Es cierto que luego el míster Romo intentaba, no digo tapar grietas, pero sí justificarse diciendo que bueno, que se han jugado unos partidos unos, se turnaban en la portería, pero realmente no ha habido una justificación como tal para haber quitado en la portería a Lucas Díaz, que fue el portero titular del Racing, ¿no? Dio paso después al que trajo él, a Miquel Parera, y el tiempo, sinceramente, creo que le ha dado la razón, no por deméritos de Lucas, sino por la gran actuación que ha llevado a cabo Miquel Parera en los siguientes partidos. Oye, antes de ir a un pequeño alto y dejar el fútbol, quiero que escuchen, aunque sea brevemente, la visita que ha tenido a bien hacer a Santander el presidente de los árbitros. Quería reunirse con los árbitros de Cantabria para consultarle, para hablarles, para escucharles sus reivindicaciones, sus dudas, sus preguntas, pero antes de ese encuentro hizo una parada para escuchar las preguntas de los medios de comunicación que ahí estábamos esperándole. Esto es lo más destacado de ayer de Medina Cantalejo.
Pues mira, lo que estamos haciendo simplemente es seguir una hoja de ruta de visita a todas las delegaciones, a todas las territoriales para, bueno, para tener una apuesta en común con los árbitros, con los directivos, con los informadores. Simplemente sabéis que, bueno, pues he tomado posesión a mitad de temporada y aunque, bueno, vengo como a mi casa, ¿no? Pues después de tantísimos veranos haciendo la pretemporada aquí, pues no es nada novedoso, no es nada, porque sabéis que, como he dicho, no a mitad de temporada no es conveniente hacer grandes cambios, sino simplemente, bueno, estar con los chicos, hablar con ellos, hablar un poco de todo, del plan de talentos, del tema de femenino y, bueno, y también un poco de respaldo a lo que es la institución de Adolfo Vázquez aquí, de José Peláez en la federación, bueno, para que sepan que estamos aquí. Y es simplemente, es una toma de contacto, y luego que ellos pregunten lo que estimen oportuno, que yo creo que ahí estará lo más interesante, la que normalmente pregunta poco, ¿verdad? Son gente muy joven, y da un poco de vergüenza, de corte, pero es hablar en general de arbitraje y un poco simplemente saludarles. Y nada, mañana vamos al País Vasco y pasamos a La Rioja, así que vamos a hacer una tournée esta semana grande, pero bueno, es lo que nos gusta y aquí a eso venimos.
Usted acaba de entrar, pero el VAR ya lleva en funcionamiento 3 años y medio. Desde que usted entró, en principio anunció algunos cambios en la aplicación del VAR. Esos cambios hasta el momento, no sé si se han producido ya o usted es partidario de implementar nuevos incluso.
En principio, lo que es el protocolo del VAR no puede tener cambios, porque no depende de nosotros, sino que depende de IFAB y el protocolo tiene que seguirse. Lo que ha sido es una filosofía que creo que se ha implantado. No es un cambio extremo, pero sí era lo que dije, ¿no? Que el árbitro de campo, el que está sobre el terreno de juego, sea el que tenga el mayor protagonismo, el que lleve las riendas del partido, y que el VAR sea precisamente esa herramienta para lo que se inventó, que era como una red de seguridad. ¿Qué ocurre? Que evidentemente ahora hay doble polémica, la decisión sobre el campo y la decisión sobre el VAR, y tenemos todos los días, ¿verdad? Yo les entiendo, además, entiendo que haya sus polémicas, sus críticas, porque esto es fútbol, y desde que yo soy árbitro y antes que jugaba al fútbol existe esto. Pero en cuanto a lo que es la implementación de determinados cambios de sentido, pues simplemente lo que sí dijera que no queríamos que ante cualquier pequeño contacto se pitara penalti. Dije que el tema de las manos iba a seguir siendo polémica, porque las manos por su propia redacción la tiene. Y luego depende de si te favorece o te perjudica, porque el mismo equipo que se queja de una situación una semana, la semana siguiente, si le favorece, no dice nada. Y los puntos a algún lado irán, ¿verdad? Si ganan y pierden. Y luego, pues, todo lo demás de las otras ligas y la liga sin VAR y todo eso, que visten un poco este mundo del fútbol y que estamos aquí porque sabemos esto cómo va y simplemente respetando absolutamente las críticas y las opiniones de todo el mundo.
Pues esperemos que sea así. Luis Medina Cantalejo, el presidente nacional de los árbitros, ayer en Santander, y esto es cierto, ahora hay doble polémica, ¿no? Lo que antes era en el campo y se podía señalar a un colegiado, pero se podía tener empatía con él, porque él no tenía repeticiones, ni tenía ninguna imagen, ni la televisión. Pitaba lo que vi en el momento en una fracción de segundo y tenías que estar con él o no. Luego por la noche se veían las repeticiones, decía, mira qué malo lo que ha hecho. Ahora yo creo que es justificada la doble polémica, porque lo que ves tú en la tele lo ve también otro árbitro que puede de manera instantánea avisar al colegiado. Claro, habrá algunos protocolos, unos requisitos de por qué sí, por qué no, lo que me diga de lo que ve en el campo, si me meto, si no me meto. Para mí, sinceramente, lo que era un arma fundamental para poder ayudar al fútbol en casos flagrantes se ha convertido en un arma, no digo nociva porque es demasiado peyorativo. A mí el VAR no me convence, este VAR que se está aplicando en España. Yo digo el que un gol entra y no se ve, ese sí, un fuera de juego que es algo objetivo, donde no haya que interpretar absolutamente nada, de verdad, nada de nada. El resto es más polémica y más decisión, y por qué aquí sí y aquí no se pita. Que sean las manos nada, lo mismo, las manos yo no metería las manos. Yo lo que vea el árbitro, de verdad, y los palos y las broncas que sea para el árbitro. Goles, si entran o no entran, fueras de juego tirando las líneas y que se tiren bien. Es lo que yo entraría, porque si no estamos otra vez en una polémica donde además se tocan temas de sí. Ya, claro, porque este de Madrid, este del Barça, esto está en una tele, ¿por qué no lo pita? Tal. Bueno, en fin, estaríamos aquí hablando media hora, hablando del VAR y de los efectos, si ha venido a modernizar, a ayudar o no al fútbol. A mí lo que menos me gusta ya es la pérdida de esa frescura que se tiene cuando se celebra el gol. Era una explosión instantánea, ahora lo haces con sordina, con el freno de mano, porque a lo mejor viene el VAR en fútbol profesional y sí, no. Vuélvete a repetir, por eso lo del otro día en el Racing es maravilloso. En segunda B o en esta primera ref no hay VAR, no hay revisión y todo lo que se vive es el fútbol de antes, ¿no? La naturalidad de si un gol entra y no la luna, pues ya vale, no hay que esperar a que llegue el VAR. Ojalá el año que viene tengamos este problema, ¿eh? El del VAR. Eso querrá decir que hemos subido a segunda división. Un pequeño alto rápido que me enrollo y seguimos con más deporte hasta las 4.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
Especial dormitorios en The Gallery. 30% de descuento en dormitorios funcionales de diseño. Con armarios de gran capacidad. Solo este mes diseñamos el dormitorio de tus sueños con el 30% de descuento. The Gallery, Avenida Santa Cruz 34 Bezana, salida Monpía.
Asesoramiento dietético nutricional Paredros por Hedmet Piazu Saiz, especializado en nutrición por obesidad y sobrepeso, nutrición clínica, nutrición infantil, nutrición deportiva y educación alimentaria. Este 2021, Paredros trae la revolución de la dietética cantabria, realizando análisis genético y de microbioma para hacerte una dieta personalizada y conseguir tus objetivos. Y ahora también, servicio de podología. Consúltanos en paredros.es.
Todo el mundo habla de lentillas, atrévete y quítate las gafas. En Central Óptica te regalamos un mes de prueba de lentillas sin obligación de compra. Todas las graduaciones, incluso progresivas. Ven a probarlas a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño. En Central Óptica miramos por tus ojos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 3:47. Yo creo que tendremos que cerrar el círculo con este tema que te pongo encima de la mesa. Como sabes, durante la última semana y media se han celebrado en Santander los campeonatos nacionales de tenis de mesa, una experiencia única. Creo que eran 65 años sin que se viviera esta cita en la capital de Cantabria, con un escenario extraordinario como el Palacio de Exposiciones y alguna que otra medalla que creo que se ha quedado en casa. Marco Quevedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, yo creo que es de ley tener que terminar ya esta conexión que hemos tenido en las últimas semanas, hablando primero de cómo lo que se había organizado, lo que se esperaba, después en el transcurso de la prueba ya era un poquito para hacer balance de todo lo que ha sucedido en el Palacio, ¿no?
Pues sí, la verdad que todavía estamos con la vista puesta en todo lo que ha sucedido y acontecido estos 10 días en Santander. La verdad que ha sido todo un éxito. Más de 1,000 jugadores y acompañantes, etcétera, han pasado por el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santander, los mejores jugadores de España, y todo el mundo ha quedado muy, muy, muy contento con el local, los áreas de juego, el ambiente. Todo ha salido a las mil maravillas y, bueno, por eso hay que estar todos muy, muy, muy contentos y satisfechos con esta apuesta del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Santander.
Y la logística, Marco, digamos la comunicación, el servicio de streaming para poder verlo en directo. Yo en mi casa estuve el otro día viendo el partido de la chiquilla que consiguió la medalla de oro de Cantabria, de tu equipo.
Sí, la verdad que el streaming, 7 mesas en continuo, todo el día, sin parar. Esto ha sido un éxito total, porque muchísima gente lo ha visto desde sus casas. Luego también lo que es la iluminación, los campos de juego, el suelo...
La separación, ¿no? Había mucho espacio entre pista y pista. Muy bien ordenadito, sí. para optimizar todo el espacio que había.
La verdad que sí. Y mesas de entrenamiento también con mucho espacio. Todo el mundo que ha estado en Santander ha salido, ya te digo, muy, muy, muy contento. Y eso, pues oye, de cara también a la imagen de la ciudad y de la organización, pues ha quedado genial, ¿no?
Y así, Marco, a bote pronto, digamos a modo de balance, no solo de tu equipo, de la ETM, ¿qué balance hacemos para el tenis de mesa cántabro?
Pues el tenis de mesa cántabro ha brillado, la verdad que sí, haciendo, sobre todo el resultado más grande ha sido el del primer día, justamente, sí. Que fue el de, como tú has nombrado, a Eloisa Barrera Salas, que consiguió el oro en el estatal Benjamín femenino. Se pone número uno del ranking nacional y estará llamada en las próximas convocatorias de la selección española de su categoría, sí. para los torneos europeos, etcétera. Y luego sí que es verdad que no ha habido ninguna medalla más de Cantabria, pero sí que ha habido grandes resultados, como varios cuartos de final, el de Ángel Rodríguez, el de Mari Alba de Manufacturas Deportivas en veterana femenino, también Lucía de la Riva del Reocín también en sub-23 femenino hizo cuartos de final, en categorías muy muy exigentes como el infantil masculino tenemos a Yanico Quevedo, que también hizo octavos de final en el noveno puesto. Sí que ha habido buenos resultados que sobre todo van a dar oportunidad a Eloisa Barrera y a Ángel Rodríguez de estar en el top 8 nacional y rondando, como te digo, las llamadas de las selecciones de su categoría para los eventos europeos. Sí que es muy importante.
¿Y en competición de clubes, en las diferentes copas de los Reyes?
Pues sí, hay que decir que el que se va a ir muy, muy, muy contento, el que se ha ido muy contento de Santander es Marc Durán. Marc Durán ha sido el triple campeón de España absoluto en individual masculino, dobles masculino y la Copa del Rey por equipos, Marc Durán.
Ese hay que ficharle, Marco, hay que ficharle a ese.
Este es muy bueno, muy bueno. Este sí que se va a ir con buen recuerdo de Santander.
Qué bueno.
Relativo a la Copa del Rey, que ETM de Torrelavega, Marqués de Santillana, disputó entre los 16 mejores equipos de España, la verdad que era muy difícil pasar de grupos, se intentó. Fue un premio para los chavales, la verdad que jugar contra los mejores jugadores de España, incluso extranjeros de esos equipos, superestrellas, pues se hizo muy bien, estuvo a punto de ganar un partido a Linares, se perdió 3-2, uh-huh. Andrés Pérez ganó dos partidazos a gente internacional, la verdad que estuvo muy bien, muy bien.
Bien,
y una experiencia más, no se pudo pasar a cuartos de final, pero bueno, una experiencia muy grande, la verdad.
Ya para terminar, Marco, sembrar para recoger, esto esperemos que sea una espita para poder luego abrir más el camino de estos chavales, estos chicos y chicas que quieren seguir practicando el deporte y que vean que se pueden codear con los mejores del país, ¿no?
Sin duda alguna que sabemos dónde estamos, hemos visto el nivel que hay, tenemos gente que ya está codeándose en esos primeros lugares de España y bueno, pues con muchas ganas, ahora nos vuelve otra vez las ligas nacionales, sí. Tenemos al equipo masculino y al equipo femenino con opciones de jugar la fase de ascenso a Superdivisión, sí. Y esto va a ser otra oportunidad para dejar el pabellón de Torrelavega y de Cantabria en tenis de mesa bien alto.
¿Qué es? ¿Este fin de semana ya vuelve la liga?
Las ligas están, las ligas vuelven, ajá. Vuelven. No en este caso División de Honor, porque estamos exentos por haber quedado primeros y campeones de grupo.
Muy bien.
Pero sí que en algunos de los equipos que tenemos, por ejemplo Primera Nacional masculina, sí que jugamos porque quedamos terceros. Así que bueno, preparando estos playoffs y para intentar acceder a las fases de ascenso, como te digo.
Pues nada, te seguiremos llamando, mantennos informados y daremos ahí ese altavoz al tenis de mesa en COPE Cantabria. Un abrazo muy fuerte, Marco. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hacemos un pequeño alto, el último muy breve, y seguimos para rematar este programa de hoy.
Thank you. Construcciones Ruiz García, desde 1987, empresa constructora referente en Cantabria. Edificación residencial e industrial, construcción de vivienda unifamiliar, rehabilitación de edificios, urbanizaciones. Construcciones Ruiz García, en Plaza de la Constitución 5, Astillero. Búscanos en internet, Construcciones Ruiz García, compromiso y calidad.
En MyMóvil estamos de aniversario. Celebramos 10 años contigo. En MyMóvil, hasta 70% de descuento en muebles y sofás de exposición. 10 días con hasta el 70%. Aniversario y descuentos en MyMóvil, en Bezana Lleras.
El restaurante La Ventana se ha convertido en un referente para los amantes de la buena mesa, con grandes espacios para tu confort y la atención que te mereces. Saborea su selecta carta, con carnes, pescados y un original picoteo. Visita el restaurante La Ventana en Santander, con fácil aparcamiento. 942-33-70-35.
No sé qué regalar por el Día del Padre.
Yo siempre regalo los bonos de Oriental Spa.
Mi padre no tiene tiempo, siempre está ocupado.
Oriental Spa abre todos los días, incluso los festivos.
Ya, pero siempre que le regalo experiencias le acaba caducando el bono.
Los bonos de Oriental Spa no caducan y han ganado el premio a mejor spa urbano de Europa. Hazme caso si quieres acertar con el regalo para el Día del Padre. Regala bonos de Oriental Spa en Avenida de Pontejos 3, El Sardinero Santander y en orientalspa.es.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Son las 3 y 55 minutos. Ayer por la tarde se presentó en el Palacio de Festivales el Gran Premio Cantabria Deporte, sexto trofeo ciclismo femenino Villa de Noja, cita que se disputará a principios del mes que viene. Allí estuvieron el director de deportes del gobierno regional, Mario Iglesias, se proyectó una grabación del consejero, Pablo Zuluaga, también estuvo Blanca Corral, como concejala de deportes del Ayuntamiento de Noja, Juanjo Trueba, presidente de la Federación Cántabra de Ciclismo, y nuestro invitado, el director de la prueba, Roberto Sanemeterio. Hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, está todo preparado, ¿no? La puesta de largo y ahora a currar, a trabajar en lo que va a ser el próximo mes esta prueba tan especial, ¿no?
Bueno, pues sí, ¿no? De alguna manera ya ese banderazo de salida, ¿no? Este pitido inicial a este Gran Premio Cantabria Deportes, el sexto trofeo ya de ciclismo femenino Villa de Noja, que cumple una nueva edición y que se dice pronto, ¿no? Sí. Después de varios años, después de incluido, ¿no?, un año de paréntesis por esa pandemia, y bueno, pues recuperamos de alguna manera, por así decirlo, el año pasado, y que esperamos con muchísimas ganas y muchísima ilusión poder celebrar este año en la Villa de Noja y disfrutar de nuevo del mejor ciclismo femenino, no solo de la región,
claro,
que es mucho y bueno, sino también de toda España.
Sí, porque esta prueba forma parte de la Copa de España Femenina, que tiene 9 citas y esta es la tercera del campeonato, es decir, todo está muy abierto, ¿no?
Sí, por supuesto. Este año, la verdad que, bueno, pues estamos muy muy contentos. Ha sido también complicado conseguir, no complicado, sino que había que trabajar y varias pruebas han quedado fuera. El ciclismo femenino está creciendo mucho, pero de alguna manera también la Federación Española pues ha valorado nuestra, podemos decir, nuestro currículum, ¿no? De años anteriores, de ediciones anteriores. Al final esta prueba, este Gran Premio Cantabria Deporte, ahora mismo es una de las pruebas más antiguas de ciclismo femenino a nivel nacional en cuanto al torneo de la Copa España. Y como te decía, varias pruebas que han querido entrar a formar parte se han tenido que quedar fuera, pues porque no cumplen X requisitos o porque tienen menos antigüedad, ¿no? Y nosotros, pues desde aquí agradecer también a la Federación Española que nos haya tenido en cuenta y que siga dejándonos formar parte de ese torneo. Por lo tanto, con muchísimas ganas y muchísima ilusión de seguir manteniendo, de seguir haciendo las cosas bien para que podamos seguir por muchos años en ese Gran Premio. Una prueba que es la tercera, decías tú, sí. Este año, otros años ha sido la primera, cuando había menos pruebas, cuando iniciamos con esta carrera. El año pasado, por las circunstancias, fue la última. Y siempre hemos intentado, hemos sabido adaptarnos, ¿no?, a la situación del calendario como así lo exige. Este año es la tercera, pero también es la podemos decir que es la última de la primera parte de este torneo, ¿no? Uh-huh. Este fin de semana se inicia la competición con una prueba en el País Vasco, la semana siguiente hay una prueba en Galicia y la tercera prueba será la de Noja antes de ese pequeño parón que hay durante el mes de abril para que en el mes de mayo se vuelva a retomar, uh-huh, la competición. Por lo tanto, con muchísimas ganas porque de alguna manera pues Cantabria, Noja, verá a las primeras.
A las mejores ciclistas. Nos quedamos sin tiempo, Robert, pero como queda un mes para que llegue esa prueba, un poquito menos, ya habrá tiempo de hablar de lo que preparáis para celebrarlo, porque se va a seguir también vía streaming, daremos los detalles, es ese día donde va a haber muchas categorías, y también tendremos que felicitaros por el aporte que hacéis con vuestro club a la cabeza al deporte femenino, al ciclismo femenino, y eso hay que decirlo bien alto y bien claro, el trabajo y el esfuerzo que hacéis cada día por llevar adelante ese club. Así que tanto a ti como a todo tu equipo, enhorabuena, gracias, y a ver qué tal esa organización de la prueba que estamos comentando que se va a llevar a cabo el mes que viene. Un abrazo y estamos en contacto, Roberto.
Perfecto, será un placer compartirlo con vosotros. Muchas gracias.
Ahora hacemos un punto y seguido la información, dejamos el deporte, vamos con todo lo que te interesa, con la información nacional e internacional, con la tarde. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.